Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Capítulo 2 del 18 al 29. Esa será la base de nuestro sermón. Apocalipsis 2 del 18 al 29. Oremos al Señor por su ayuda. Señor, gracias por tu palabra poderosa que nos has dejado por escrita en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Es tu revelación santa, a la cual debemos someter nuestro pensamiento, nuestra reflexión, nuestro hablar, nuestro vivir, en fin, toda nuestra vida, para que seamos moldeados más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el alto privilegio de tener, de poseer la palabra en nuestras manos y poder leerla y reflexionar. Háblanos a través de ella. Háblanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo y escribe la palabra en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Voy a leer, hermanos, Apocalipsis 2, del 18 al 29. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasija de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Que el Señor bendiga y escriba su palabra infalible en nuestros corazones. El cuarto mensaje del Cristo Rey, del Cristo resucitado, y en esta ocasión a la iglesia de Tiatira. Por eso dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Señor Jesucristo manda este mensaje por medio de su siervo Juan a la iglesia que estaba en Tiatira. Hemos dicho que cuando dice al ángel, puede tener uno de dos significados. Puede referirse por ángel a los mensajeros de las iglesias, que en realidad equivaldría a los pastores de las iglesias, ¿verdad? A los ministros de las iglesias. Y si es así, entonces cada pastor en la iglesia tenía que leer esta carta frente a la congregación. Pero también es posible, ¿verdad?, que la palabra ángel se refiera a un ángel celestial, porque los ángeles en Apocalipsis juegan una función muy, muy importante. Están por todos lados. Dios cuida y usa a los ángeles para ministrar y servir a los que heredarán la salvación. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. La iglesia en Tiatira. La palabra iglesia significa a aquellos que Dios ha llamado del mundo, los ha sacado del mundo y los ha consagrado para Él. Como dice el Salmo 100, ¿verdad?, que hemos estudiado, que somos ovejas de su prado, pertenecemos a Él. Entonces, la iglesia es el pueblo de Dios que Él rescata del pecado, del mundo, de la condenación, y nos convierte en ovejas de su rebaño. La iglesia en Tiatira, así es. Había una iglesia en Tiatira, una comunidad de creyentes. Tiatira era otra ciudad, ¿verdad? En este circuito que parecía una herradura, ¿verdad? Como una C invertida o hacia abajo. Era una ciudad no muy importante, según algunos historiadores, ¿verdad? No era una ciudad muy importante en ese tiempo. Pero no estamos interesados tanto en la ciudad de Tiatira como en la iglesia que estaba en Tiatira. Es una ciudad no tan importante como Pérgamo, que era la capital, como Esmirna, como Éfeso, que era una gran ciudad. Pero nos damos cuenta que la carta a la ciudad que parece menos importante, donde está la iglesia de Tiatira, es la carta más larga, de hecho, de todas las siete cartas que el Señor Jesucristo entregó a sus iglesias. La iglesia en Tiatira, una ciudad que era comercial porque estaba de paso, ¿verdad?, entre la ciudad de Pérgamo, la capital, y otras regiones importantes, de tal manera que, pues, era confluencia de mucho tráfico. Y entonces habían gremios o organizaciones, ¿verdad?, de trabajadores, habían diferentes empresas, negocios. De hecho, hermanos, si ustedes recuerdan, había una mujer que vendía púrpura, ¿verdad?, una tela muy especial, muy cara en ese tiempo, que se llamaba Lidia, y Lidia era originalmente de la ciudad de Tiatira. Es posible, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, que llevó el evangelio a Asia Menor y donde Lidia se convirtió, ¿verdad? Es posible que Lidia haya regresado a Tiatira y que Dios la haya usado junto con otros cristianos para establecer la iglesia allá en Tiatira. Bueno, ¿qué sucede, hermanos? El Hijo de Dios se presenta y dice así: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Vean la identificación del Señor Jesucristo. El primero habla como el Hijo de Dios. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, quiere decir que comparte la naturaleza divina de Dios. Entonces, Él no es hijo humano, Él no es un hijo inferior, diferente a Dios. Si Él es Hijo de Dios, comparte la naturaleza de Dios y Él es Dios también, ¿verdad? El Hijo de Dios. Y eso nos recuerda, hermanos, que entonces los pastores de las iglesias allá en Tiatira y en las iglesias de Asia Menor les habían enseñado a las iglesias, a los cristianos, ¿verdad?, que solamente por medio del Hijo de Dios es que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios también, a través del Hijo Supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el Hijo de Dios, dice, es el que tiene ojos como llama de fuego. Esa es una expresión que muy probablemente hace referencia a que la mirada del Señor Jesucristo, el conocimiento del Señor Jesucristo, la sabiduría del Señor Jesucristo es penetrante. Él conoce no solamente lo que hay por afuera, sino también lo que hay adentro de nosotros. Él conoce a su iglesia y, como vamos a ver más adelante, Él sabe distinguir. Nadie lo puede engañar y conoce las motivaciones del corazón. Algo tan importante, ¿verdad, hermanos?, que no debemos perder de vista cuando venimos a la iglesia, cuando nos congregamos, cuando vivimos nuestra vida cristiana. Podemos engañar a los demás, pero no podemos engañar al Señor Jesucristo. Él tiene ojos como llama de fuego y tiene pies semejantes al bronce bruñido. Bueno, el bronce es un material, un metal muy fuerte. Entonces, cuando habla del bronce bruñido, ese bronce refulgente y fuerte, habla acerca del poder y de la autoridad que el Señor Jesucristo tiene sobre su iglesia. Y vamos a ver cómo se aplica aquí, en el caso de la iglesia de Tiatira. Dice así: este Hijo de Dios, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hermosas palabras, hermanos, iniciales, ¿verdad?, dirigidas a la iglesia de Tiatira. Una vez más, el Señor Jesucristo conoce a perfección a cada iglesia. conoce bien a su iglesia donde quiera que esté. Conoce sus obras, lo que ellos hacían. Y después pasa a describir esas obras como amor. Los hermanos de Tiatira amaban a Dios, amaban al prójimo. Dice que también conoce su fe, es decir, su confianza en Dios, pero también su fidelidad a Dios. Ellos eran fieles a Dios en medio de cualquier circunstancia. Pero también conoce su servicio. Eran hermanos que, al parecer, ¿verdad?, estaban siempre activos. Ayudaban a la iglesia, ayudaban a los pobres, ayudaban a los necesitados. Era una iglesia muy activa. Supongo que cualquier visita o hermano de otras iglesias que llegara a la iglesia de Tiatira quedaría impresionado por su amor, por su fidelidad, por su servicio, por su paciencia también, porque en medio de las pruebas eran pacientes, resistían, esperaban siempre en el Señor. Y no solamente eso, sino que el Señor Jesucristo le dice en el versículo 19 al final, y que tus obras postreras o tus últimas obras son más que las primeras. No se habían estancado, ¿verdad? Habían avanzado, habían crecido en su servicio, en su entrega al Señor. Pareciera que la iglesia de Tiatira era una iglesia viva, llena de energía, activa. Y sí lo eran en un sentido, sí lo eran. Pero eso no era todo lo que sucedía en la iglesia de Tiatira. Y como hemos dicho a través de estas predicaciones de Apocalipsis, cada caso de la iglesia, ¿verdad?, en Asia Menor nos recuerda que no hay iglesia perfecta. Siempre vamos a adolecer de esto o de lo otro. Siempre hay la oportunidad de crecer, de aprender, de ser corregidos o de ser reprendidos también. Veamos entonces cómo el Señor reprende a la iglesia de Tiatira, le dice en el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Hay algo no favorable. Hay algo que no es bueno. Hay algo en contra de la iglesia de Tiatira. ¿Y qué es? Bueno, él dice, primero, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una fuerte reprensión. Noten, hay una palabra clave, hermanos, es que toleras, tolerar. La tolerancia, hermanos, no siempre es buena. Y el caso de la iglesia de Tiatira muestra que tolerar no era la actitud correcta. Tolerar quiere decir, hermanos, que somos pacientes y hay cosas que pues no son del todo mal, tal vez, y decimos, está bien, podemos vivir con ello, ¿verdad? Está bien, hay hermanos en la iglesia de esta forma y otros de otra forma. Está bien, hay que tolerar, hay que ser pacientes y saber llevar las cosas, ¿no? Hay una tolerancia que es buena, sin duda alguna, ¿verdad? No vamos a caer en una actitud legalista o perfeccionista o rigorista. Pero hay un momento en que la tolerancia, el soportar, el querer convivir, el querer llevar las cosas bien, no está bien. Porque la razón puede ser equivocada. Y ese era el caso en la iglesia de Tiatira. Porque toleraban a quien no deberían tolerar. Toleraban a una mujer que se llamaba Jezabel. Es, hermanos, bastante misteriosa la descripción de esta mujer. No sabemos, y parece ser que la intención de estas palabras no es que pensemos que era una mujer en específico. Es posible que era una mujer, pero puede ser que era un grupo de personas dentro de la iglesia que tenían el espíritu de Jezabel, que vivían como vivió Jezabel. ¿Recuerdan quién era Jezabel? ¿Recuerdan quién era Jezabel, los niños? Bueno, tal vez no, es una historia del Antiguo Testamento. Hubo un rey de Israel que se llamaba Acab. Y este rey fue tan malo Y su error, tal vez el más grande, fue haberse casado con una mujer que no era del pueblo de Dios. Con una mujer llamada Jezabel, que era la hija de Et Baal, rey de los Sidonios. Y esta mujer, cuando se casó con Acab, el rey de Israel, pues no dijo, me voy a someter a Acab. Al contrario, su padre era un asesino, su padre era un hombre perverso, y Jezabel heredó muy bien eso de él. Y entonces, cuando Acab la fue a buscar a su casa, allá en su palacio de Sidón, esta Jezabel metió en su mochila, en su bolsa y en sus maletas a todos sus ídolos y a todas sus imágenes. Y dijo, me voy, pero no me voy sola. Y se llevó todos sus cachivaches en su mochila. Y hermanos, entre ellos iban todos los ídolos, todas las imágenes. Y entonces dijo Jezabel, voy a influenciar a mi esposo de una manera que en lugar que yo me convierta en israelita adoradora del Señor, él se convertirá en adorador de Baal. Y vaya que lo logró Jezabel, ¿verdad? Empezó a meter ídolos en el pueblo de Israel, un pueblo que también ya estaba pervertido, y empezó a perseguir a los cristianos. Y entonces se dice por allá en el relato de Jezabel, cuando uno de los capitanes del ejército de Acab se rebela, le dice al hijo de Acab, ¿qué hay con las fornicaciones de tu madre? ¿Verdad? Y entonces este Jehú, que el Señor lo utilizó para destruir a la mayoría de la familia de Acab, con esa expresión significa que Jezabel, además de idólatra, además de asesina, además de perseguir a la iglesia del Señor, era una mujer que incitaba al pueblo de Israel a cometer fornicación, inmoralidades sexuales, no nada más espiritualmente hablando, sino también físicamente hablando. Una mujer inmoral, sucia, una mujer que no es una buena influencia para nadie, sino para su propia destrucción. ¿Saben cómo murió Jezabel, niños? ¿Saben cómo murió esta reina malvada? Bueno, ¿saben cómo murió? Ella estaba sentada en la ventana de su palacio y se cayó. Y al caer murió, dice que pasó una carreta de caballos allá, la atropellaron y los perros se la comieron. El juicio de Dios cayó sobre Jezabel. Nada más dice que le encontraron las manos y los pies allí. Se la comieron los perros. Bueno, Jezabel era una mala mujer. Y entonces cuando dice que toleras a esa mujer, Jezabel, no necesariamente está hablando de una mujer, ¿verdad? Está hablando de la forma de vida que Jezabel tenía y que los cristianos de Tiatira ya habían aprendido. Eso sugiere, hermanos, que los hermanos de Tiatira conocían el Antiguo Testamento, ¿verdad? Conocían al Antiguo Testamento, de tal manera que el Señor Jesucristo dirige estas palabras sin ninguna explicación, porque presupone que ellos sabían de quién se trataba. El espíritu de Jezabel, el estilo de vida de Jezabel, una mujer fornicaria, una mujer idólatra que adoraba imágenes, una mujer que perseguía al pueblo de Dios, una mujer que mezclaba todo y no le importaba adorar a este ídolo o al otro. Y dice el Señor, tú toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que habla, que enseña, que seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Impresionante. Si era una mujer, literalmente hablando, pues era una mujer de muchísima influencia en la iglesia de Tiatira, al grado que se llamaba profetiza. Es decir, que ella pretendía que Dios le hablaba y entonces entregaba el mensaje de Dios a la iglesia. Pero es probable que sea una forma de hablar para decirnos que había un grupo dentro de la iglesia que actuaba como Jezabel, que se portaban bien, que no querían quedar mal ante la sociedad de Tiatira. Recuerden que en ese tiempo, hermanos, tenían grupos de negocios, ¿verdad? O gremios comerciales. Cada gremio tenía su dios, tenía su ídolo. Y entonces el negocio se desarrollaba de esa manera. Pertenecías a esos gremios, a esas organizaciones, y ellos, todos esos gremios, ¿verdad?, tenían sus ídolos, sus imágenes, y cuando habían comidas, habían fiestas, te invitaban, y entonces se ofrecían sacrificios a los ídolos, y la carne era dedicada a ellos, y luego esas fiestas terminaban en inmoralidades sexuales, en orgías, en perversiones sexuales, y los cristianos no debían participar en esas cosas. Y es muy probable que Jezabel, dijera, no, hermanos, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema, podemos hacer eso allá, pero después venimos a la iglesia y adoramos al Señor Jesucristo y no hay problema. Y estas palabras dan a entender que muchos fueron enseñados, seducidos. Había ese grupo de personas, ¿no?, que convencían a los hermanos y decían, miren, si no hacemos lo que hacen los paganos, pues no vamos a poder hacer negocio y vamos a sufrir. Y no, no hay problema, Dios no manda eso. Hacían componendas, querían comprometer el evangelio. Muchos cayeron porque dice que enseñaba a sus siervos, a los siervos del Señor Jesucristo, a la iglesia, a los hermanos, a fornicar, a cometer relaciones sexuales impuras e inmorales y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se dan cuenta? La Biblia, de principio a fin, prohíbe la idolatría, prohíbe los ídolos, las imágenes. Y hermanos, muchos cristianos en Tiatira habían caído en eso. Habían fiestas patronales, ¿verdad? Y sacaban a sus ídolos en procesión y les ofrecían la carne y oraban, los tocaban, se regocijaban. Y el Señor dice aquí que eso es el espíritu de Jezabel. Eso no está bien. Bueno, es interesante porque el Señor dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y tus últimas obras son más que las primeras. Pero había un grave problema. Increíble, ¿verdad? Uno pudiera decir, ¿cómo es posible que el Señor Jesucristo elogie a la iglesia de Tiatira y al mismo tiempo diga esto? Pues algo que hemos aprendido en el libro de Apocalipsis son las paradojas, ¿verdad? Que hay cosas que nos sorprenden, hay contrastes bien grandes, y es que la vida así es. La vida es compleja. La vida de la iglesia, por un lado, es compleja, ¿verdad? Porque vemos que hay cosas que coexisten dentro de la iglesia y que no debería ser, pero existen, están allí. Y es el deber de nosotros de estar atentos, ¿verdad? De guiar al rebaño y decirles, esto no está bien, apártate de esto, no sigas en ello. Porque si no, uno va a sufrir las consecuencias. Vean lo que dice el versículo 21. El Señor Jesucristo está hablando, no lo olviden. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Este grupo de personas con el espíritu de Jezabel, hermanos, practicaban relaciones sexuales inmorales, orgías, cosas impuras, reprobables delante de Dios, y no se querían arrepentir. Dice, le he dado tiempo, no tiene la paciencia, la bondad de Dios. Lo mismo es hacia nosotros, ¿cierto o no? Perdón, cuando estamos en pecado, insistimos en nuestro pecado, no queremos dejar nuestro pecado, y el Señor nos da tiempo, Él es amoroso, Él es lento para la ira, ¿verdad? Y grande en misericordia y verdad. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de sus inmoralidades sexuales. El arrepentimiento significa, hermanos, decir con la ayuda de Dios, hasta aquí dejaré de hacer estas cosas malas. Y ahora cambiaré mi vida con la ayuda del Señor para hacer lo que Él quiere que yo haga. Bueno, este grupo en Tiatira decía, no, no queremos arrepentirnos de nuestras inmoralidades sexuales. No queremos dejar nuestros ídolos o imágenes. Pero el Señor dice, le he dado tiempo. Y Él también, en su gracia, nos da tiempo. Pero ¿qué dice en el versículo 22? Si no se arrepienten, mire lo que sucede. He aquí, yo la arrojo en cama. Es una forma de decir que les iba a enviar una enfermedad. Se iban a enfermar. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Iba a castigar, si es que otra vez era una mujer, literalmente, bueno, la iba a castigar a ella y también a todos los que participaban. Pero lo más probable es que es una forma de hablar, de referirse a ese espíritu de Jezabel que prevalecía. El Señor les iba a enviar enfermedades, gran tribulación a ellos. ¿Recuerdan ustedes allá en 1 Corintios 11 cuando el apóstol Pablo habla acerca de la comunión de la Santa Cena? Bueno, él dice que muchos que abusaban del sacramento de la Santa Cena, el Señor los había disciplinado, los había castigado, y muchos de ellos el Señor los había castigado incluso con la muerte. Bueno, aquí el Señor está hablando de esa manera, porque dice en el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, a todos los que seguían ese espíritu de Jezabel, los iba a herir mortalmente, les iba a enviar tal vez enfermedades que los iban a matar. El Señor disciplina a su pueblo de una manera ejemplar, incluso le puede quitar la vida a cristianos que no se quieren arrepentir. Y lo hace por amor, lo hace por gracia, porque no quiere que seamos condenados con el mundo, sino que nos quita la vida para detenernos en nuestra perversión, en su gracia y misericordia. Pero la disciplina del Señor es real. La disciplina del Señor es real. Él nos disciplina. Muchos, ¿verdad?, cristianos, nos queremos escudar en la realidad de que somos cristianos y pensamos que Dios no nos va a castigar. Pensamos que Dios es como nuestros padres, ¿cierto o no? Nuestros padres, ¿verdad?, a veces no son consistentes, no somos consistentes en la disciplina, ¿verdad? Bueno, está bien, ¿verdad? Así somos. Y pensamos que Dios es así. Al fin y al cabo que no me va a hacer nada. Al fin y al cabo que me va a perdonar. Al fin y al cabo. Y así nos la pasamos. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Es un Dios paciente y misericordioso, pero Él también es justo. Le da a cada quien lo que le corresponde. Y por eso dice que a sus hijos herirá de muerte. Y todas las iglesias, dice, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y les daré a cada uno según sus obras. ¿Se acuerdan que dijimos que Él tiene ojos como llama de fuego? Pues es una forma de decir, ¿verdad?, que el Señor conocía la motivación de ese grupo de personas que había en Tiatira, que vivían como Jezabel. Querían engañar a los demás, pero el Señor dice, Él es el que escudriña, el que estudia, el que conoce la mente y el corazón. ¿Se acuerdan ustedes allá en el Evangelio de San Juan capítulo 2? Que en una ocasión el Señor Jesucristo estaba predicando y la gente se amontonaba alrededor de Él. Pero Él, hermanos, no confiaba en ellos. Porque dice Juan el apóstol del Señor Jesucristo que no se confiaba de nadie porque Él conocía lo que había en sus mentes, en sus corazones. Él puede ver todo. Por eso dice que escudriña la mente y el corazón. Lo más interno que hay en nosotros, Él lo sabe. Él sabe ahorita qué estás pensando. ¿Verdad? Él sabe en este momento lo que estamos pensando, lo que está en nuestra mente. Todo lo que pasa, Él lo conoce porque Él es Dios. En el Antiguo Testamento leemos que el Señor conoce la mente y el corazón. Así lo dice también, ¿verdad?, la palabra, que Dios conoce la mente y el corazón. Y lo interesante aquí es que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, Él también dice que es Dios porque Él conoce la mente y el corazón. A Él no lo podemos engañar. Y Él le da a cada quien según sus obras. Eso quiere decir que el castigo de Dios es justo. Él nunca es injusto. Es justo. Él es paciente. Él nos espera. Es lento para la ira. Grande en misericordia. Pero si no hay arrepentimiento, ¿adivina qué? El Señor te juzgará de acuerdo a tus obras porque Él es justo. Bueno, ¿qué va a suceder? En el versículo 24 dice, pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, esa enseñanza, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impondré otra carga. Vean esas palabras tan importantes. Entonces, se dan cuenta, hermanos, había un grupo de cristianos fieles en la iglesia de Tiatira. Su error había sido que habían tolerado este grupo. Pero habían hermanos que luchaban contra ellos, ¿verdad? Y se habían mantenido alejados de ellos. Ellos no tenían esa doctrina, no seguían esa enseñanza, esa forma de vida. No han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Una frase interesante. Es muy posible que ellos dijeran lo siguiente: no podemos combatir a Satanás. No podemos saber lo que es el pecado en realidad si no vivimos en el pecado. Si no conocemos el estilo de vida de la gente, hay muchos cristianos el día de hoy que así viven y así piensan. Y dicen, ¿cómo vivirás en el mundo? ¿Cómo enseñarás a tus hijos? Y hay muchos que, por ejemplo, con respecto a las escuelas, dicen, envíalos a la escuela para que conozcan el pecado. Bueno, uno no envía a los hijos a eso, ¿verdad? Con esa motivación. Si no hay otra opción, tienes que enviarlo a las escuelas públicas. Pero hay cristianos que dicen, ¿cómo tu hijo va a estar preparado? Tienes que enviarlo para que conozca el mundo. Bueno, entonces quiere decir que para ser buen cristiano tenemos que pecar, como muchos decían en el tiempo de Pablo en Roma, ¿verdad? ¿Se acuerdan en el libro de Romanos? ¿Pecaremos para que la gracia de Dios abunde? Pues parece que estas personas eso enseñaban porque decían, conozcamos las profundidades de Satanás, participemos en esas obras perversas para que así seamos mejores cristianos. Y el Señor dice, no, el cristiano no se va a involucrar en estas cosas ocultas del diablo. El cristiano se alejará de las cosas pecaminosas. Y le dice a los cristianos de Tiatira que se habían mantenido alejados de ellos, no les voy a imponer otra carga. ¿Ya vieron? El Señor no es un Dios que quiere agobiar a su pueblo con reglas, con esto, con lo otro. Esa es nuestra tendencia también como cristianos. Haz esto y esto y esto y esto y esto, reglas tras reglas. Y si alguien hizo algo malo, enseguida lo señalamos con el dedo. No, y tiene que ser así. Si no te haces de acuerdo conmigo, ¿quiere decir que estás mal? No. El Señor dice, no te impondré otra carga, pero lo que tienes, reténlo hasta que yo venga. Retengamos el Evangelio, retengamos la sana doctrina, retengamos, como le dice a los de Tiatira, ¿verdad? Tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, todo ello es bueno. Reténlo contigo, aférrate a eso, aférrate al Señor Jesucristo. Sigue de esa manera hasta que Él venga. La iglesia está llamada a retener la sana doctrina. La iglesia está llamada a aferrarse a la palabra de Dios y a no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo. Y termina diciendo en el 26 al 29, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Impresionante lo que dice. Al que venciere, es decir, aquel que rechace las obras del diablo, que no se someta a este tipo de enseñanzas y a otras enseñanzas incorrectas que hemos aprendido de las demás iglesias. El que guardare mis obras hasta el fin, es decir, el que viviere de acuerdo a los mandamientos del Señor, hiciere las obras que la palabra de Dios manda hasta el fin. Quiere decir, la vida del cristiano es de constante obediencia a Dios. No tomamos vacaciones, ¿verdad? No podemos decir, bueno, esta semana que viene voy a quitarme mi camiseta de cristiano y me voy a poner mi camiseta de pagano, porque voy a tomar un break en mi cristianismo. No, hermanos, no puede ser eso, ¿verdad? Tenemos que vivir en obediencia hasta el fin, siempre, constantemente. Y eso es muy importante para la vida práctica del cristiano. ¿Cuánta gente hay, verdad, que se dice cristiana, pero cuando está con los amigos por aquí y por allá, habla como si tuviera una boca podrida? Oye, ¿por qué hablas de esa manera así? Pues es que aquí hablan, así hablan todos. Oye, pero si tú eres cristiano. Oh, sí, pero ya después hablo bien. No, hermanos. No hay que ser así, ¿verdad? No tenemos que acomodarnos al mundo para agradar al mundo. Donde estemos, tenemos que ser luz del mundo, hablar bien, que ninguna palabra grosera, dice el apóstol Pablo a los Efesios, salga de vuestra boca. Entonces es hasta el fin. Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. El Cristo que recibió toda autoridad en los cielos y en la tierra, la dará también a su iglesia. Qué impresionante, ¿verdad? La autoridad de Cristo dada al cristiano sobre las naciones. ¿Por qué? Porque reinaremos con Cristo. El Cristo de autoridad, de poder. Y dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Son palabras que provienen del Salmo 2 del Antiguo Testamento. El Mesías, que es odiado por sus enemigos, por fin los derrotará. El cristiano reinará con Cristo, regirá, gobernará con vara de hierro y serán quebradas esas naciones rebeldes como vaso de alfarero. Niños, allá en casa hay vidrio, hay tazas de vidrio, ¿verdad? De porcelana o de cualquier otro material. Si uno llega a soltar esas tazas o vasos, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué va a pasar, Abril, si tu mamá te da un vaso de vidrio y lo tiras al suelo? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a romper? Claro que sí, dice Abril. Se romperá, como diciendo, pues va a pasar eso, ¿verdad? Claro que va a pasar eso. Esas vasijas de alfarero, pues eran de barro, ¿verdad, hermanos? Y entonces el alfarero trabajaba en ellas y si se le soltaba, se rompía en pedacitos chiquititos y ya no se podía pegar otra vez. Y el Señor dice que a esas naciones rebeldes, Él las va a quebrar, las va a destruir como vaso de alfarero, de manera que ya no habrá remedio para ellas. Dice el Señor Jesús, yo le daré autoridad como también yo la he recibido de mi Padre. Qué hermoso es saber que la autoridad que el Señor Jesucristo en su carácter de mediador recibe de su Padre, no la recibe para él mismo solamente, sino en su gracia la comparte con su iglesia. Increíble. Y además dice, le daré la estrella de la mañana. Allá en Apocalipsis 22, hermanos, vamos a checarlo para terminar. Apocalipsis 22 nos recuerda en el versículo 16 que el Señor Jesucristo mismo es la estrella resplandeciente de la mañana. Escuchen cómo dice Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, cuando dice, y yo le daré la estrella de la mañana, es una referencia a Él mismo. Que entonces disfrutaremos a Cristo nuestro Señor de una manera plena y más allá de toda descripción. Cristo es la recompensa más grande del creyente. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, el Espíritu Santo nos sigue hablando el día de hoy. Cristo, a través de su Espíritu, sigue hablando a su iglesia hasta el día de hoy. Él quiere que nos alejemos de fornicaciones impuras, de cosas perversas, inmoralidades sexuales. Quiere que nos alejemos de imágenes y de ídolos. No quiere que pongamos nuestra confianza en ellos. Alejémonos de la idolatría. Retengamos la sana doctrina. Que nuestras obras sean más cada día. Que amemos al Señor. Que seamos fieles. Que seamos gente de servicio al reino de Dios. Y que tengamos una paciencia resistente en medio de las pruebas. El Señor promete recompensarnos con autoridad sobre las naciones y con Él mismo para siempre, por toda la eternidad. Amén. Amados hermanos, vamos a